con nuestros estudios de Corintios, y llegamos al capítulo 6, vamos a leer algunos textos de este capítulo 6. Dice la palabra del Señor en este lugar: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, este capítulo 6 tiene una relación con el capítulo 5, en cuanto que se trata de tomar algunas determinaciones en esta iglesia de los corintios, pero entendemos que, aparte de las cuestiones concretas que afectasen en aquel momento a esta iglesia, se da alguna norma general de cómo debemos de conducirnos cuando surgen problemas entre los hermanos, entre las hermanas, en una iglesia local, y cómo deben de ser resueltos estos problemas. Esta carta, escrita a mediados del siglo I, como ya dijimos en otros estudios, entre el año 52 a 57, tiene enseñanzas que corresponden a realidades que se viven en el día de hoy, y que se viven, o al menos yo recuerdo haberlas vivido en el siglo XX, que acabamos de dejar atrás, pues a mediados del siglo XX, en los años 50 y algo, situaciones semejantes a las que aquí se describen y que fueron con el tiempo acentuándose más y más en la práctica de los miembros de las iglesias. Choca un tanto que una iglesia como esta, que es de la única iglesia en todo el Nuevo Testamento que se dice que en su tiempo tenía todos los dones que Dios quería que esta iglesia tuviese, de todas las iglesias de años parecidos no se dice que tenían todos los dones. Pero bueno, el tema de los dones y los que había en cada momento de la historia lo hemos tratado en el ministerio aquí entre nosotros en ocasiones, pero ya llegaremos a esta cuestión cuando sigamos avanzando en el estudio de esta carta. Y en el capítulo 5 se trata de un caso muy serio en el que se estaba transgrediendo la voluntad de Dios de manera clara por parte de dos personas, aunque se hace el énfasis sobre una, quizá porque la otra no era creyente. El caso de un hombre perteneciente a esta iglesia que vivía con la mujer de su padre. Y lo que el apóstol Pablo piensa es que no se está haciendo en la iglesia el juicio que se debe de hacer. Ya hemos hablado en otros momentos en que en general no suele gustar la disciplina. Las personas no parece que nos entusiasmamos con que tengan que aplicarnos disciplina alguna, pero la relajación de los principios cristianos y la permisividad que se ha ido dando a lo largo de la historia es realmente muy seria. Veíamos cuando tratábamos en el capítulo 5 este caso que estaban escandalizados de lo que pasaba en esta iglesia las personas que no eran creyentes. Y para escandalizar en temas de tipo de transgresión sexual a los corintios había que ir muy lejos, porque no era un pueblo que estuviese reprimido en ese sentido. Era un pueblo que tenía una manga muy ancha para este tipo de cuestiones, y sin embargo llegaron a escandalizarse de lo que pasaba entre los cristianos. Y había más problemas, pero hoy en día para este tipo de problemas que tienen que ver con la esfera de la psicosexualidad, la permisividad ha llegado a cotas muy altas y desde luego eso no ayuda a que los miembros de las iglesias se formen y sobre todo es muy peligroso teniendo en cuenta la formación de nuestros hijos jóvenes o de nuestros nietos. Tenemos la responsabilidad no de imponerles, porque el Evangelio no se debe de imponer a nadie jamás, pero sí de intentar orientarles por qué caminos podría ir su vida para que le fuese lo mejor posible, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Claro que para los que no creen, la voluntad de Dios les trae sin cuidado, pero lo que no les trae sin cuidado es lo que les puede pasar en la vida. Y entonces cuando las cosas no van bien, es cuando se hacen preguntas en este sentido. Si hay Dios, ¿cómo permite esto? ¿Cómo cuando se pregunta acerca de las guerras, ¿no? Sabemos que desde el último día en que se consideró que la Segunda Guerra Mundial había terminado, se hicieron unos pactos, había terminado una gran guerra, pero la guerra entre los seres humanos no, porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, ni un solo día ha habido en esta tierra sin guerra en alguna parte de la tierra. Y las guerras se promocionan porque son un motivo de vil enriquecimiento de aquellos que son los responsables de tantos males como tenemos que vivir en esta tierra. Siendo todos pecadores y siendo todos rebeldes en tantas cosas, no todos los seres humanos actúan igual de mal. Unos hacen más daño que otros. Y cuando se pregunta si hay Dios, ¿por qué permite esto? Pues volvemos a los argumentos de Génesis 3, cuando prácticamente se le quiere echar a Dios la responsabilidad de toda la desestructuración que el pecado hace en los seres humanos y que el pecado hizo en la tierra y en todo el cosmos. Pero vamos a ir al hecho central de por qué las cosas no van bien. Bueno, para muchos la respuesta sería, pues las cosas van mal por el pecado. Y el pecado, pues, es el responsable de todas las cosas que vayan mal. Pero la Biblia no enseña exactamente eso, ¿eh? La Biblia enseña eso y mucho más. La Biblia reconoce y se nos revela, y entendemos que la revelación viene de parte de Dios, que el pecado entró en el mundo, tanto de los hombres como de toda la creación, por un hombre que, como ya hemos clarificado en otras ocasiones, quiere decir por los seres humanos, por los dos seres humanos que existían en ese momento de la historia, y que en principio, cuando Dios los creó, eran dos individuos que constituían una sola persona, y por eso les puso un solo nombre a los dos. Recordemos que los creó a imagen y semejanza de Él, de Dios, y les puso por nombre Adán, el día que fueron creados. O sea que, en principio, Adán era los hombres, la humanidad, ¿no? Y así nos hubiésemos seguido llamando todos si las cosas no hubiesen ocurrido como han ocurrido. Pero hay una cosa muy importante, o al menos que a mí me llama mucho la atención, y es que la razón, una de las consecuencias del pecado, que tiene muchas, pero hay una que explica muchas cosas, y es la injusticia. Donde hay injusticia, no hay paz. Donde hay injusticia, no reina el amor, no hay armonía, no hay entendimiento. Y esto les cuesta mucho trabajo, o nos cuesta a los seres humanos, admitirlo. Que las injusticias traen muchas cosas. ¿Y qué pasa con las injusticias dentro de la Iglesia? Cuando hablo de Iglesia me refiero en esta tarde a una Iglesia local. ¿Qué pasa con las injusticias? ¿Hay que juzgarlas o no? ¿Sean de mayor dimensión o calibre o sean de menor? ¿Hay que juzgar las injusticias o hay que dejar que pasen y seguir siendo, digamos, personas que pasan por encima de una realidad que no debe de ser obviada? Dice, ¿os alguno de vosotros, intenta alguno, pero lo de osa quiere decir que es una osadía, y una osadía hace referencia a una acción en cierto sentido, casi mejor sería decir en un sentido verdaderamente real, a una acción totalmente contraria a la justicia. ¿Hay salvación sin justicia? No. La Biblia dice que sin justicia no hay salvación. Por eso, Jesús, con su acto soteriológico, salvífico, en la cruz del Calvario, no solamente nos reconcilió con Dios, sino que nos justificó ante Dios. Es decir, fue hecho justicia por nosotros, porque sin justicia no hay reconciliación. Las reconciliaciones que se intentan hacer en este mundo, se intentan muchas veces con una justicia falsa o pseudo justicia, no dan resultado. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, el hecho de tener algo contra otro ya es un mal que puede carcomer nuestra alma, que puede herir profundamente nuestro corazón? ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, y este algo es algo muy amplio, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, a los tribunales de justicia de esta tierra. Pero hay creyentes, nos podríamos preguntar, que cuando tienen conflictos entre ellos, entre ellas y ellos y ellas, llevar el conflicto hasta los tribunales de justicia de este mundo. Porque teóricamente la justicia en este mundo no deja de estar basada, aunque no sea conscientemente, por los legisladores, en la expresión máxima, por antonomasia, de la voluntad de Dios, que son los 10 mandamientos. No matarás. Bueno, los tribunales de justicia condenan a quien mata, cuando lo condena, porque muchos de los condenados son inocentes. Esto lo sabe todo el mundo que trabaja en el ámbito de la justicia. Y muchos de los inocentes tendrían que haber sido condenados y no lo son. Pero esto lo vemos todos los días, lo apreciamos. Vemos cómo la justicia de los hombres trata a las personas según el poder fáctico que tiene. El que tiene mucho dinero tiene mucho poder. El que tiene mucho poder tiene mucho dinero. ¿Y el dinero? ¿Qué se hace con el dinero? Comprar a los que tienen que aplicar la justicia. Se los compra, se compra abogados, se compra fiscales, se compra jueces, se compra a altos tribunales. En este mundo todo se compra y se vende. Hay quien dice que hay personas que no se las puede comprar. Y yo eso lo creo, pero deben de ser muy pocas personas las que no se las puede comprar. El dinero es un poder tremendo, de hecho es un poder tan grande que constituye la última confrontación dialéctica, pero gravísima para la historia de esta humanidad, que Jesús dice que habrá antes de su segunda venida. Y que nos estamos deviniendo en ella ahora. Que ahora estamos en esa fase de esa confrontación. ¿Dios o el dinero? Claro, el dinero se ha hecho imprescindible para vivir en esta tierra. Y lo razonamos todos. ¿Quieres comprar una prenda de ropa? Pues tienes que pagar dinero. ¿No quieres vivir a la intemperie? Pues tienes que intentar tener dinero para vivir, aunque sea en una choza. Pero el dinero se hizo imprescindible. Pero sabemos, y esto no me lo invento yo, esto si pensamos, aunque nunca lo hayamos estudiado, podemos estar seguros que acertamos, que no siempre en este mundo el dinero fue imprescindible. Que hay un periodo que no sabemos todo lo largo que fue de la historia humana, donde no existía el dinero. Un día apareció el dinero. Y a partir de ese día, las cosas fueron bastante peor que antes de ese día. No es que antes de ese día no hubiese, porque ya sabemos que cuando había dos hermanos y uno mata al otro, en esa época no había dinero. Pero había otro de los contenidos del corazón humano muy graves. Había odio, había desamor, había rebelión contra Dios. Porque si miramos un poco por qué Caín mata a Abel, pues no le mata solo por envidia, que es como lo interpreta la primera carta de Juan, que es verdad. La envidia es algo no deseable, y que Dios nos ayude aunque entre nosotros no se dé, porque la envidia es mala cosa. Y se dice que España es uno de los pueblos del mundo donde hay más envidiosos. De hecho, cuando se habla en España de siete pecados capitales, hace mucho tiempo que se escribió este libro por un escritor muy conocido, uno que destaca es la envidia. La envidia existe. Y existe no solamente entre la gente en general, sino que existe entre los creyentes en particular y entre las iglesias y dentro de las iglesias entre los miembros de las iglesias. Cuando hay envidia, tenemos enajenado el corazón. Cuando hay envidia, se nos turban los pensamientos. Y entonces, el paso siguiente puede ser la injusticia. Lo que vamos a hacer de manera injusta. ¡Qué espectáculo! Y este espectáculo, desde que hay ley de libertad religiosa en España, los no creyentes han sido testigos de cómo creyentes que han llevado el estandarte de su fe por una parte y por otra han acudido a los tribunales humanos de justicia para dar un espectáculo. Se mira cómo se parecen a Jesús. ¿Dirían eso de nosotros? Viéndonos en una sala de un tribunal de justicia discutiendo quién se queda con el local y quién se marcha. Y esas discusiones pueden alcanzar un tono mayor, no cualquier cosa. A los jueces, a que los jueces, que puede ocurrir que en alguna ocasión sean creyentes, pero ellos allí tienen que aplicar la ley según la legislación del país donde viven. No puede el juez determinar la aplicación de una ley citando el libro de Números, el capítulo no sé qué y el versículo no sé qué. Esto no es posible. Las leyes no permiten eso. Puede tener el juicio de pensar, qué pena que estos vengan aquí ante este tribunal, pero ahí está, y tiene que haber un resultado. Y claro, vienen las defensas, vienen las acusaciones, y todas las miserias de esa iglesia y de esos creyentes se muestran en un tribunal público. Puede ser de audiencia abierta y entra el que entra, todos los que quepan dentro de ese recinto. Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? La palabra que se emplea en el griego literalmente es delante de los sin justicia. Delante de los que son ajenos a la justicia de Dios delante de los que son ajenos a la justicia de Dios. Esos son los injustos, pero es un solo término en el griego y literalmente significa sin justicia, y no delante de los santos. Y no es que los demás creyentes que no participan, que no pudieron arreglar ese asunto o no quisieron saber nada de él, a veces para que entre las personas se arreglen algunas cosas, algunos que no tienen el problema directo tienen que sufrir para que otros hermanos o hermanas puedan reconciliarse y no tener que recurrir a este tema de llevar a juicio delante de personas no creyentes problemas de los creyentes. Voy a leer un ejemplo que es paradigmático de lo que digo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, una iglesia que era para él entrañable, que él quería mucho, que ellos le querían mucho a él, y va a hablar de cómo dos personas que trabajaron con él en el ministerio de la predicación del Evangelio del Reino de Dios habían llegado a un problema de confrontación, y va a pedir a otros que no tenían ese problema que se sacrifiquen y que sufran porque esas dos personas se reconcilien. A veces nos cuesta esto de sacrificarnos por otros. Que se sacrifiquen por nosotros siempre nos gusta. Para sacrificarnos nosotros por otros, sufrir por otros, pues la vida del Espíritu en el Señor es gozo, pero a veces también es sufrimiento y lágrimas. La vida del Señor Jesús es el ejemplo paradigmático para nosotros, ¿no? La vida del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, es un ejemplo también paradigmático para nosotros, ¿no? ¿Cuánto sufrió? No ya el Señor Jesús, que sufrió por todos y por todo. Y de alguna manera la Biblia nos sigue indicando que cuando hay problemas entre nosotros, repercute en el corazón de aquel que está a la diestra de Dios. Lo tenemos en Colosenses y en algún sitio más. Y dice en Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, porque no se puede imponer los movimientos del corazón, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Y eso no quiere decir que tienen que pensar exactamente con las mismas palabras y puntos y comas y escribirlo en tal caso una carta. Del mismo sentir, del mismo pensar, no solamente del mismo pensamiento, sino sobre todo es importante que ese pensamiento esté influido por el mismo sentimiento. Y el sentimiento es que el ejemplo paradigmático de reconciliación lo tenemos en el Señor Jesús, que es a quien seguimos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir o pensar en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, alguien responsable, con mucha responsabilidad en esta iglesia, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tienen que reconciliarse. Esa es la salida. Las dos han servido al Señor, las dos han estado al lado de mujeres y hombres de Dios en el servicio del Evangelio, colaboradoras estrechísimas del apóstol Pablo. ¿Cuántos problemas vivirían que les hicieron en sus días llorar, sufrir? Y ahora resulta que tienen un conflicto que está a punto de saltarse las barreras de la iglesia local. Y aquí se pide a alguien con responsabilidad en la iglesia de pastoreo que se sacrifique. Es decir, que si tiene que sufrir para ayudar a que éstas se reconcilien, que lo haga, porque eso es la voluntad de Dios. Así que los santos, llevar el conflicto ante los injustos y no ante los santos, nos podría dar la idea de que los creyentes pueden resolver los conflictos por su santidad propia, personal, como un esfuerzo de ellos. No es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo. Voy a dar la traducción más literal para ver si captamos la idea. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Bueno, que ¿qué quiere decir esto de delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, y se refiere a los creyentes, han de juzgar al mundo? Y el mundo, y si el mundo, y aquí el mundo, desde mi punto de vista, y no dogmaticemos, al menos yo no lo hago, creo que expresa mucho, expresa a las personas, habla de personas creyentes y de personas que no lo son, quizá, pero yo creo que va más allá, que los santos en Cristo, que fue hecho por nosotros salvación, redención, justificación, y ahí es donde está nuestra capacidad para juzgar. ¿No sabéis que los santos han de juzgar? Es decir, poner a juzgar quiere decir poner al mundo en crisis. Hoy el mundo pasa de nosotros y cree que somos un conjunto de analfabetos, de tontos, de personas que están un poco mal de la cabeza y que creen en cosas que ya no cree nadie. Y eso que todos los días están viendo las cosas que pasan en esta tierra y no se toman la molestia de ir a este libro y ver si hace no ya 100 años o 200, sino 1000, 2000, 3000, 4000 años, este libro no anunciaba ya estas cosas que están pasando ahora. El capítulo 14 de Isaías anuncia lo que es la contaminación del cielo, de la tierra y del mar, literalmente. Y estamos hablando de cuánto, de 2500 años, como poco. ¿Tenía Isaías conocimientos? Algunos piensan que Isaías podía ser médico y podía haber dedicado atención a determinados fenómenos de la naturaleza y estar cerca de los conceptos de lo que es ecológico, lo que no es ecológico, lo que está a favor de la salud y lo que no está. Pero tampoco hay ninguna seguridad de que lo fuese, pero aunque lo fuese, Ha habido médicos eminentes en la historia de la humanidad que conocimientos de la actualidad no los tenían. Fueron apareciendo poco a poco. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? Vamos a la frase, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Literalmente dice, y con esto vamos a dejar el estudio hoy, literalmente dice, y si en vosotros, una cosa es ser juzgado por vosotros y otra cosa es ser juzgado en vosotros. Y si en vosotros, si en vosotros será juzgado el mundo juzgado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que lo que el mundo aborrece hoy, lo que el mundo desprecia, lo que el mundo no valora, lo que nosotros tendríamos que transmitir, que sería todo lo contrario, conforme a ese rechazo que el mundo tiene de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios recomienda para el gobierno de los pueblos, de las naciones, es justicia. El Señor Jesucristo se caracteriza sobre todo en los discursos de los grandes profetas, como Isaías, como Jeremías, como otros, porque viene el Mesías que esperaba, era para traer justicia. Para traer justicia. Bien, pues, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Tenemos una responsabilidad ante el mundo, ante la realidad del sistema en el que vivimos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, si en vosotros será juzgado el mundo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, es decir, triviales? Por un asunto trivial se puede montar una disonancia y una discordancia y una tragedia en una iglesia local. A ver quién tiene razón. A ver quién tiene que ser el que pide perdón al otro. Esto no es un argumento que el creyente puede manejar con justicia. Lo que Dios nos dice es que cuando surge un conflicto, si lo ves, si lo sientes, si lo vives, si lo experimentas, quien tiene que adelantarse para reconciliarse con el otro eres tú, no esperes al otro, vete tú, porque encontrarás al otro. Y además el Señor Jesús explicó cómo se hace eso, cómo se busca la reconciliación con el otro. Y puede ocurrir que al final no la haya, pero que tu conciencia puede quedar tranquila porque has hecho todo lo que Dios dice que tenías que hacer. Bien, lo dejamos aquí. Hemos visto poco, pero como estos estudios no van con prisa, pues el próximo día continuaremos, y como siempre, pues